Blog Talk Radio.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Muy buenas tardes, Puerto Rico. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de las noticias y desde mi rincón aquí en Laja, Puerto Rico, y en cadena con desde otro punto de vista .com en esa producción de don Willy Torres y Torres, genio de la radio digital, para llevarles un análisis serio, sobre todo responsable de aquellas noticias que sin importar lugar de origen, quiénes son los actores, pero que de alguna manera nos afectan nuestra vida, nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Y es por la razón que estamos 24 horas, 7 días a la semana, pendientes, alertas a esa intención de demasiada gente de esconder la verdad detrás de la noticia. Bueno, y hoy es lunes, día del arrepentimiento total. Use la mascarilla si a usted le da la gana, pero si no la usa, lo van a mirar mal. Así que, úsela. Y no lo van a mirar porque no tenga las mascarillas, por lo feo que es usted, así que, tápese. O búsquese una mascarilla, algo con una cara, un tipo lindo, algo así, sí. Váyase por ahí con la cara de un Richard Gere, o Ricky Martin, o Chayanne, pero de lo contrario, use, si usted no es ninguno de esos tipos, use la mascarilla y mantenga la distancia social, o poco social, si se quiere. Y aunque nosotros no podemos impedir que el viento sople, hay que saber construir molinos que conviertan esos torbellinos, por fuertes sean, a nuestro favor. Así que, en todo momento, y en caso de duda, por las dudas, saluden. Damos una mirada rapidito a los movimientos telúricos más recientes. Hubo uno ahorita. Teníamos dos, pero ahora son tres en total. Pero alguien me llama y me dice, hubo un terremoto, por favor. Señores, un terremoto es una palabra demasiado grande. Movimiento telúrico o sísmico. Porque un terremoto es un movimiento telúrico de 6, de 7, de 8. Eso es un terremoto, pero un movimiento sísmico de 3 punto algo a 114 kilómetros de profundidad, como fue el que se registró hace unas horas, no creo que lo hayan sentido como quien me llamó para decirme que lo sintió demasiado cerca de una botella de Black Label. ¡No! No invente. Bueno, señores, como les decía, se registraron tres, ese que se hizo ahí en Sabana Seca, y uno de 4 puntos que se registró a eso de las 2:00 de la tarde en el área de San Antonio, a unos 49 kilómetros de profundidad, otro de 2.8 a 41 kilómetros al oeste-suroeste de Estela, a menos de un kilómetro de profundidad. Mientras tanto, en el informe nuestro, ayer se reportó uno de 2.7 a 29 kilómetros al norte de Garruchales, eso es entre Arecibo y Barceloneta, por ahí. Uno de 2.5 a 2 kilómetros al suroeste de Las Marías, en Puerto Rico, a 16.6 kilómetros de profundidad. Y esos son los que a mí no me gustan, son en tierra firme. Entonces hay otro que se reportó de 3.3 a 2 kilómetros al noroeste, al norte noroeste de Guayanilla, a 15 kilómetros de profundidad. Gracias a Dios, ninguno de los movimientos terroristas reportados alcanzaron intensidades peligrosas, por lo tanto, no se activaron los protocolos de emergencia, por lo que no hay un boletín informativo sobre maremotos o tsunamis. Y no hay vigilancia, ni advertencia, ni avisos. Así que todo tranquilo, siguiendo el ritmo de los tambores del cacique Aguaibana. En titulares de la prensa internacional, de fuentes independientes, recibimos la información a los efectos de que Joe Biden afirma que los Estados Unidos intervendrían militarmente en defensa de Taiwán si fuera invadido por China. El mandatario reafirmó su compromiso de garantizar la seguridad del estrecho de Taiwán y evitar un cambio al status quo unilateral. Y yo me pregunto si el señor POTUS, el mismo que llamó primera dama a la vicepresidente, el mismo que llamó y cometió una serie de errores garrafales, y que por casualidad, y lo puse en las redes sociales hoy, una fotografía donde lo tienen hablando en los micrófonos con un obviamente audífono a alguien que le está apuntando lo que debe de decir, a falta de un teleprompter que no puede leer muy bien por los problemas de vista, le están dando las instrucciones por teléfono, por sistema interno. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y esta es una de esas instrucciones dadas por quien le esté hablando por ese audífono. Por otro lado, también desde nuestra fuente de prensa internacional independiente, Zelensky, el presidente nazi de Ucrania, firmó una ley que permite confiscarle las propiedades de quienes apoyen al operativo militar ruso. La medida permitiría reabastecer rápida y eficazmente al presupuesto ucraniano a costa de sus enemigos, según el texto oficial. Pero el muchacho no es nazi, no, socialista. Sí. Pekín advierte a Joe Biden no subestimar la firme determinación y capacidad del pueblo chino de defender su integridad territorial. El inquilino de la Casa Blanca manifestó su disposición a usar las fuerzas para defender a Taiwán ante una posible amenaza por parte de China. Y tenemos que recordarles a ustedes que Taiwán, al igual que Hong Kong, eran parte de la China imperial, y fue en esa isla en donde se refugió Chiang Kai-shek cuando Mao Zedong le ganó la revolución y le perdonaron la vida, y ahí fue donde se formó Taiwán como si fuera un país aparte, pero en realidad es como si en los Estados Unidos hubiera una huelga, una revolución, y 40 líderes estadounidenses huyendo para que no le tumbaran la cabeza en el continente, llegaran a Cuba y se quedaran con Cuba, como si eso fuera aparte. Y obviamente Estados Unidos reclamaría el territorio, y en algún momento lo invadirían de la misma manera que han invadido a Ucrania, a Irak, y puedo mencionar 20 países alrededor del planeta. Lo que quiere advertir, o queremos advertirle a los incautos que se creen el cuento este, El problema de los Estados Unidos es que se creen que ellos son los dueños del mundo. Y la gente se lo hace creer. Porque los malos no son necesariamente los gringos. Los malos son los buenos que callan y le permiten a los gringos hacer las cosas que hacen. Por otro lado, el G7 afirma lo increíble al extremo de cómo lo toleran. Pues bueno, aquí está el anuncio. Afirman que las tasas de inflación, gracias a las acciones de POTUS, se han elevado a niveles nunca vistos en décadas. Los bancos centrales del grupo continuarán calibrando adecuadamente en el ritmo del endurecimiento de la política monetaria. Pero siguen el juego de Joe Biden, o de quien opera a Joe Biden como el titerito de los cables, como los muñequitos mexicanos. Arabia Saudita espera elaborar un acuerdo con OPEP, incluya Rusia. Esto es serio. Arabia Saudita es uno de los productores más grandes de petróleo del mundo y pretende que OPEP, la Organización de Productores y Exportadores de Petróleo, incluyan a Rusia. Y eso son noticias no muy agradables para POTUS. El príncipe Abdulaziz bin Salman Al Saud señaló que su país respaldará a Rusia como miembro del grupo de productores de petróleos OPEP, a pesar de las sanciones impuestas contra Moscú por los países de Occidente. Y eso no es un canto de sirenas. Por otro lado, Elon Musk, el multimillonario, acaba de perder, oigan, 10,000 millones de dólares en un solo día, tras los informes de que una demanda en su contra fue radicada por conducta sexual inapropiada. El magnate perdió, oigan, más de 69,000 millones de dólares desde el inicio de este año, según los estimados de Bloomberg. Y otras fuentes también independientes del área de Asia nos hace llegar la información que obviamente no vas a leer en la prensa estadounidense, en la de Puerto Rico menos, que el Pentágono considera enviar fuerzas especiales de los Estados Unidos a Kiev. Y esto no lo dice Tito Carequeso. Lo publicó hoy The Wall Street Journal. Así que si alguien empieza a acusar a The Wall Street Journal por ser una fuente extranjera, pues bueno, como me ponen a uno en las páginas, en las redes sociales, ellos alegan, que eso, pues esa fuente es una entidad controlada por el gobierno de Rusia. Si me van a decir eso de Wall Street Journal, bendito sea Dios. Pero en la misma nota, el presidente estadounidense Joe Biden reiteró en múltiples ocasiones que bajo ningún pretexto enviará a los soldados de los Estados Unidos a Ucrania con tal de evitar una confrontación directa con el ejército ruso. Pero ahora, uno se pregunta, ¿qué pasa en Washington? ¿Quién manda allí? Porque el Pentágono considera enviar fuerzas especiales a Kiev, lo cual supone un choque, un dilema, una contradicción, pero sobre todo un serio dilema para la administración de Joe Biden. Y en particular, el medio The Wall Street Journal indica que los funcionarios militares y diplomáticos del país estadounidense están tanteando planes de enviar tropas de fuerzas especiales para que lleven a cabo, ¿qué? Las supuestas funciones de seguridad en la embajada estadounidense en la capital ucraniana. De tal modo, la administración del presidente debe sopesar su deseo de evitar el despliegue de militares estadounidenses en una zona de conflicto contra los temores por la seguridad de los diplomáticos, según indicaron al medio los funcionarios. Eso sí, la propuesta aún no se la han presentado a Biden, pero en caso de que la apruebe, las tropas se desplegarían solo, supuesta y alegadamente, para la defensa de la embajada, según asegura el Wall Street Journal, citando a funcionarios del gobierno y militares del Pentágono. Con ello, su presencia en Ucrania supondría una escalada desde las promesas iniciales del mandatario estadounidense de que ningún soldado sería enviado allí. Pero lo más interesante de esto, según observadores de mucha experiencia militar, y de eso podemos entender muy bien mucho, una de las posibles funciones de los integrantes de las fuerzas especiales sería la evacuación de los diplomáticos en caso de que los enfrentamientos entre los militares rusos y ucranianos lleguen hasta Kiev. El medio detalla que se trataría de, quote unquote, decenas de militares. De momento, el Departamento de Estado proporciona la seguridad con sus propios medios. Esa es la realidad. No la han necesitado hasta el momento. ¿Por qué hablar de? Y que consiste en los guardias del Servicio de Seguridad Diplomática. Aparte de esto, algunos oficiales del ejército de los Estados Unidos quisieran que las fuerzas especiales y otras tropas estadounidenses volvieran a Ucrania para reanudar las operaciones de formación y consulta, como ellos le llaman, para los militares ucranianos, según acota el Wall Street Journal. A lo que se llama el warmonger. Se están saboreando, las bocas tienen hecha agua todos estos bandoleros, que lo que quieren es sangre. Pues cabe destacar que en realidad los soldados de las fuerzas especiales estadounidenses ya estuvieron allí, ya estuvieron en suelo ucraniano, precisamente cuando los diplomáticos del país norteamericano llegaron a Kiev. ¿Y a qué llegaron allí? A conmemorar el día de la victoria en Europa con los oficiales de Ucrania. Irónico, ¿eh? En aquella ocasión también desempeñaban funciones de seguridad. Y en otra noticia, antes de irnos a la pausa, Noruega responde a la propuesta o a la falta de respeto diplomática que gastó Polonia de pedir que compartieran las ganancias por las ventas del gas. El 22 de mayo, el primer ministro polaco, Mateusz Morales, ahora saco los chistes de gente, de los torpes y brutos, todos para los anglosajones son los polacos. Los polacos son para los gringos lo que los gallegos son para los españoles. Pero bueno, Mateusz Morales propuso que Noruega compartiera sus enormes ganancias de las exportaciones de gas y petróleo con Ucrania, porque considera que es injusto que el país escandinavo tenga semejantes ganancias. La respuesta de Oslo no se hizo esperar. El secretario del Ministerio de Exteriores noruego, Elvin Batt-Pearson, desestimó las declaraciones de Morawiecki y refutaron los datos del primer ministro polaco sobre las enormes ganancias, puesto que todos los ingresos se destinan al fondo de pensiones, que desde el principio de año ha perdido unos 51.200 millones de dólares en valor. Y a pesar de las ganancias por las ventas de hidrocarburos, han crecido en el contexto del conflicto en Ucrania, la economía de Noruega está experimentando serios problemas debido al desplome de la bolsa de valores. ¿Será por las instrucciones impartidas a Occidente por Biden? El funcionario también aseveró que los propios ciudadanos noruegos experimentan serios problemas a raíz de los crecientes aumentos en los precios de la electricidad y de la gasolina. Mientras todo esto pasa, Turquía espera medidas concretas de la OTAN ante su preocupación por la candidatura de Suecia. Turquía espera que la OTAN adopte medidas concretas para responder a sus preocupaciones sobre la posible adhesión de Suecia y Finlandia a la alianza, en lugar de las declaraciones inútiles y grandeces que están hablando. Así lo anunció el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien se opone a la entrada de estos dos países. Y como ustedes saben, para aprobarlos tiene que ser por unanimidad. De lo contrario, se tienen que ir a comer hamburger a otro lado. Nos vamos a una pausa. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Y regresamos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polos, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869, o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director, muy amable. Estamos de regreso acá en mi estudio y continúo dándole una mirada a la prensa internacional. Y miramos las primeras planas de los periódicos en la República Dominicana. El Listín Diario hoy publicó con un nudo en el corazón: Muñoz Concepción, le falta algo desde anoche, desde la noche del 30 de marzo del 2021. En su corazón siente un vacío provocado por la muerte de su primogénita, Elisa Muñoz, la joven que acababa de salir de evangelizar en Villa Altagracia y murió junto a su esposo Joel tras un ataque a tiros por agentes policiales. No por bandoleros, no por delincuentes, no por por asesinos, sino por agentes policiales. También publicó que los ojos de la tecnología en carros patrulleros de la Policía Nacional mientras una unidad de la Policía Nacional salía de la Fiscalía de Gapre en Santo Domingo Este con 3 detenidos rumbo al destacamento Felicidad de las Minas. La jornada era monitoreada en tiempo real desde el Sistema Nacional de Atención y Emergencias y Seguridad 911. Mientras tanto, Abinader, en una reunión con la Organización Mundial de la Salud, el nuevo kiosco privado de Bill Gates, quien se ha convertido en el total y propietario dueño de esa organización, o es el mayor suplidor de dinero a la misma, el país, dice Abinader, tiene la vacuna para la cuarta dosis. ¿Sí? El presidente Luis Abinader discutió ayer ante los líderes mundiales reunidos en la 75ª Asamblea Mundial de la Salud, donde expuso las estrategias y acciones tomadas por el gobierno dominicano, supuesta y alegadamente para manejar con éxito el combate a la pandemia del COVID-19. Mientras tanto, el periódico El Nacional reseña que Leonel aspira, oigan esto, no sé. Ustedes dirán, Leonel aspira a que Medicare de los Estados Unidos se pueda usar en la República Dominicana. Leonel aspira a que el Medicare de los Estados Unidos, sí, se lo repito una vez más, pueda usarse en República Dominicana. Y esto lo dijo en un discurso allá en la Florida, presidente de la Fuerza del Pueblo, como se llama su partido. Dijo que quisiera en un futuro que los dominicanos y dominicanas pensionados puedan usar los instrumentos de seguridad social y de salud de los Estados Unidos en República Dominicana. Lo que sí podría, tomando en cuenta su palabra, es llegar a un acuerdo con el gobierno federal de los Estados Unidos que los envejecientes que hayan sido pensionados por sus trabajos en los Estados Unidos puedan retirarse a la República Dominicana y que el Medicare, el Medicaid y el Social Security funcione en la República Dominicana, dijo el líder político. Yo no sé si Leonel está actuando, tratando de coger de zángano a la gente, pero si un ciudadano dominicano que ha vivido en los Estados Unidos legalmente, que trabajó y que está cogiendo el seguro social, puede recibir el seguro social en la Cochinchina, si le da la gana. Punto. Porque ese seguro, el Social Security, no es un privilegio de nadie. Eso lo pagaron ellos a través de sus años de trabajo, de su sudor, de su frente. Así que, ¿de qué está hablando Leonel Fernández? Pues que alguien al lado de él está fumando algo extraño. Y Leonel expresó estas palabras momentos seguidos de haber juramentado a nuevos dirigentes de la Fuerza del Pueblo en el estado de la Florida, donde señaló que las personas de la diáspora que se encontraban allí pasen a residir en un país de muchas oportunidades. Lo hacen por una sola razón, porque aman a la República Dominicana. Pero si están cogiendo ese ay, desde ahora se lo advierto, sí pueden seguir cogiendo el seguro social si lo tienen de forma legal, y pueden ir, mudarse y el seguro social lo pueden recibir. Pero ese ay no lo pueden recibir fuera del estado en donde cualificaron. ¿Está claro? Porque aquí parece que estos idiotas aquí no quieren entenderlos. Y hay algunos abogados cobrándole a un grupo en una demanda donde les mienten, porque la ley está bien claramente escrita en black and white. Leonel expresó que esas palabras, momentos seguidos de haber juramentado a nuevos dirigentes de la Fuerza del Pueblo en Florida, donde señaló que las personas de la diáspora que se encontraban allí, pese a residir en un país de muchas oportunidades, quieren retirarse en la República Dominicana. Como todo, que personas que aman su país. Y eso, los puertorriqueños sabemos mucho. Mientras pronunciaba su discurso, Leonel Fernández también se refirió al desarrollo del país en materia democrática. Hizo referencia a una de sus promesas cumplidas de transformar la República Dominicana, mientras mencionaba grandes obras de infraestructura que se pueden exhibir y que muestran el avance y la modernización. En Nueva York chiquito existe en la mente de Leonel Fernández, porque los dominicanos siguen tirándose en yola a que se lo coman los tiburones. Bueno, y en los titulares de los periódicos en los Estados Unidos, un activista anticapitalista chileno declaró hoy que la nueva constitución es progresista, pero queda pendiente tener un límite al lucro indiscriminado de los sectores privados. Aparentemente, todo lo demás se hizo, pero no establecieron límites máximos de posibles riquezas de los millonarios. El Senado de los Estados Unidos aprueban otros cuatro. Oigan esto, déjame volver atrás a esa noticia, porque no quiero que se pierda en el olvido. El activista está incómodo porque, a pesar de favorecer la constitución como han quedado, se queja de que no le pusieron un límite al lucro indiscriminado de los sectores privados. Pero tienen que recordar que son los sectores privados los que crean el capital y las fuentes de trabajo. Lo que tiene que haber es mayor supervisión para que la corrupción no los lleve a obtener más de lo que merecen o deben de los privilegios del Estado. Eso lo pueden hacer sin tener que ponerle un techo a la posibilidad del capitalista de hacer dinero. Reglamentarlo y supervisarlo estrechamente. El Senado de los Estados Unidos aprobó otros 40 mil millones de dólares en ayuda militar y humanitaria para Ucrania. Y en Puerto Rico, el gran aliado, el de los 250 mil veteranos de las guerras, hay una doctora paciente de cáncer que tienen que hacer una colecta para poder pagar el tratamiento en los Estados Unidos, porque el Centro Comprensivo de Cáncer en Puerto Rico no tiene ni el dinero ni la capacidad para atender su caso. ¿No es esto un descaro de lo cual debiéramos abochornarnos todos los puertorriqueños que tenemos algo de vergüenza? ¿O es que hemos perdido la vergüenza y permitimos que estas cosas estén pasando mientras la familia Pierluisi aparece donde quiera vendiendo una finca de 15 millones de dólares en un territorio controlado como es el bosque seco de Guánica? Y otras cositas más por ahí. Mientras tanto, Rusia rechazó el pedido de la ONU para que permita la exportación de cereales ucranianos mientras aumenta la crisis alimentaria mundial. No, pero es que ustedes quieren bloquear las exportaciones del petróleo y del gas natural de Rusia, pero quieren permitir las exportaciones de los cereales. Pues bueno, si quieren que los cereales salgan, si quieren que la producción agrícola ucraniana se exporte, tienen que quitar las llamadas restricciones que le han puesto al petróleo de Rusia, donde nosotros en Puerto Rico hemos descubierto finalmente de dónde nos llega el petróleo, cuando nosotros estamos a 2,000 millas de los Estados Unidos, tenemos que recibir petróleo de tantas millas desde Asia al precio que les dé la gana venderlo, los mercaderes del petróleo, porque los Estados Unidos no tienen un barco carguero de petróleo o de gas natural que pueda venir desde Texas a Puerto Rico a traernos el petróleo. Y tenemos un achichincle gobernador que se va a pedirle al presidente que le exoneren o que eximan del pago a este señor que está peleando lo del SSI, que violó la ley sabiendo que estaba violándola, en lugar de pedirle una exención de la eliminación o la eliminación de las leyes de cabotaje para permitir barcos puedan traer petróleo de los Estados Unidos a Puerto Rico, gas natural de los Estados Unidos a Puerto Rico, y que puedan seguir su ruta hacia donde desde la gana. Pero ¿dónde está esa petición? ¡Ay! Los colonizados no se atreven a pedirle eso a POTUS. Ah, pero sí, vamos al proyecto ese de Nidia Velázquez, que eso es una acogida de pensuaca, porque eso no va a salir, no va a llegar ni al comité. Y si llega, ahí se va a morir. Por otro lado, China advierte a los Estados Unidos sobre el costo de apoyar a Taiwán mientras Biden inicia en Corea del Sur su gira de 6 días por Asia. La crisis climática y los conflictos han provocado el desplazamiento interno de más de 60 millones de seres humanos en todo el planeta. Mientras tanto, ¿a dónde van a parar los Estados Unidos? Yo no sé. En Oklahoma, la legislatura acaba de aprobar la prohibición al aborto más restrictiva en todos los Estados Unidos hasta el momento. Amy Littlefield habla sobre la nueva ley que prohíbe el aborto en Oklahoma y la larga lucha una vez se dictamine el fin del aborto legal en los Estados Unidos. Y es bueno que ella aclare el fin del aborto legal, porque lo que va a pasar es que vamos a regresar a la época en que los abortos eran ilegales, a menos que la colonia y cada uno de los estados los autoricen independientemente, porque eso no es uno de los actos delegados al gobierno federal por los estados. El sospechoso de la matanza racista en un supermercado de Buffalo se declara inocente. Por otro lado, los demócratas de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprueban un proyecto de ley para combatir el aumento del precio del combustible en el país. Pero eso es allá. Ni sueñes que te va a llegar hasta acá, porque el petróleo que nosotros consumimos viene desde Rusia. Qué bueno sería si pudiera llegarnos desde Texas, ¿no? O desde México. ¿O qué tal de Venezuela? Pero en la chichincla de Fortaleza gana mucho más trayéndolo de Rusia. Ups, esa se me salvó. El primer ministro de extrema derecha de Hungría, promotor de la llamada teoría del gran reemplazo, da el discurso de apertura, oigan esto, de la Conferencia de Acción Política Conservadora, ¿en dónde? En los Estados Unidos de América. Y vamos entonces a pasar las páginas para ir a los principales titulares de la prensa en Puerto Rico. Periódico Nuevo Día hoy dice que la violencia sexual golpea a la niñez. Oigan esto. No sé de dónde salen esos números. Ellos la publican y tienen la desfachatez de hacerlo, pues bueno, yo presumo que tendrán las estadísticas en algún lado, estadísticas que en Puerto Rico nadie tiene de nada, y ellos tienen que el 74% de los casos en el 2021 se reportaron en menores de 17 años. ¿Dónde están esas gráficas? ¿Dónde están los casos? Según las estadísticas de la policía, dice el periódico, el año pasado, de entre las 1.031 víctimas de los delitos de estos tipos reportados en Puerto Rico, los más afectados principalmente fueron niñas de 11 a 15 años. Y pregunto, ¿cómo usted puede distinguir una niña de 15 años con las vestimentas que actualmente están usando? ¿Quién tiene la culpa? No se puede identificar. Usted no sabe quién. Hoy día, usted, la diferencia entre una joven de 15 años y una de 21 o de 25 o de 30 a veces no se nota. Pero al pillo le importa un maldito demonio ese. Por otro lado, los legisladores Carmelo Ríos y Luis Junior Pérez dan donativos para allegados de su contratista, mientras José Joe Huertas era contratista de la legislatura, su esposa, Wilmarí Rosado Torres, recibió donaciones, así como a otros parientes suyos o vinculados con sus empresas. Carmelo, es hacerte sapo. Tres compañías cuestionan el proceso para lograr que la educación adquiera una plataforma educativa. Las empresas defendieron sus herramientas tecnológicas en medio de una licitación que inició hace más de un año y medio y que aún no se ha concentrado. Muy bien por el secretario. Mientras tanto, el vocero de Puerto Rico informa otra cosa que no hay forma de creerlo, porque esa información que están dando unos embusteros, que es el Departamento de Salud, de que en Puerto Rico estamos en un 30.63% la tasa de positividad de COVID. En otras palabras, que en Puerto Rico, de los 3 millones, hay 1 millón de seres humanos con COVID. 30.63% la tasa de positividad. ¿De qué estamos hablando? Y que no se han reportado muertes. ¿Ah? ¿O es que estamos mirando un cuento de Mickey Mouse? Por otro lado, atrasados los informes de las alianzas público-privadas. El director ejecutivo de la AAPP sostiene que la pandemia alteró el flujo de información. O sea, ahora la pandemia es la culpable de todas las irresponsabilidades y malas administraciones de la actual agencia de la administración de las APP, que no estuvieron haciendo su trabajo, que no lo están haciendo ahora, y claro, tienen una buena excusa: la pandemia, el virus, el coronavirus, es culpable de que los bandoleros que tienen las APP no hagan los informes, se roben hasta los clavos por culpa del coronavirus. Ah, y eso, que no se les ha ocurrido decir que es por culpa de Vladimir Putin. Por favor. Y se quedan cortas las métricas de Luma sobre las interrupciones de servicio. Lo expone en un informe trimestral del representante de los consumidores ante la Junta de la AEE. No Luma, no los señores ejecutivos, el representante de los consumidores ante la Autoridad de Energía Eléctrica. Cosas veredas, mi querido Sancho. Mientras tanto, el contralor electoral, buenas noticias, reactiva investigación del comité de campaña de Pierluisi y el Super PAC. Al momento, el gato Pepe, primer ejecutivo de Puerto Rico, dice que quien había aludido a la desestimación de San Querella en los últimos días no han reaccionado a la nueva determinación de la Oficina del Contralor Electoral. Y vamos a lo que habíamos hablado hace unos minutos. Nuevos reclamos sobre el SSI para los puertorriqueños. Señores, aquí hay gente que han hecho su vida de cogerle pensuaca a los puertorriqueños. Y los puertorriqueños son tan pensuacas que le dan los motivos y le financian la vida a estos penafustanes que vienen con estos cuentos y lo creen. ¿Usted sabe cuánta cantidad de gente han sido embaucados con las llamaditas telefónicas de que tu cuenta y tu dinero y arranca a correr? Ahora el último es ofreciéndote un iPhone de la telefónica y tienes que mandar 45 pesos, de lo contrario, pues no te pueden mandar. Ah, no, porque no te pueden facturar. Todo ese cuento, entonces la gente en Puerto Rico cae de zángano en eso. Ahora tienen aquí una que sigo insistiendo, oye, ellos siguen insistiendo y están ganando dinero con el geladito este. Me refiero a una demanda en la que los demandantes que buscan convertir el pleito en uno de clase sostienen que el caso de Baello Madero no fue resuelto a la luz de sus derechos como ciudadanos estadounidenses. El caso de Baello Madero fue resuelto basado en la interpretación jurídica de la ley, según está escrita en los Estados Unidos, porque el SSI, aunque el cheque lo manda la administración del Seguro Social, el dinero con el que pagan SSI es dinero que le transfiere del dinero que cobran de el pago de contribuciones federales, y como en Puerto Rico no se pagan contribuciones de ingresos federales, nadie en Puerto Rico puede cobrar el SSI. No obstante, y lo pueden verificar quizás el Departamento de la Familia, hay más de 5 programas aprobados por el Congreso de los Estados Unidos para Puerto Rico en reemplazo de esos fondos del SSI, y con una diferencia: esos fondos que están llegando a Puerto Rico, esos otros proyectos que se caerían si se aplicara el SSI, los administra el gobierno de Puerto Rico. ¿A dónde están yendo a parar? Esa es una buena pregunta. Eso sería un buen estudio para averiguar. Pero la realidad es que no se puede aplicar el SSI a Puerto Rico, porque no es Puerto Rico solo. Si se aplica a Puerto Rico, a pesar de que puertorriqueños no pagan las contribuciones federales, una de dos: o tendrían que pagar contribuciones federales, y además todos los más de 18, 19 otras colonias que tienen los Estados Unidos tendrían que recibir el mismo trato, porque la ley que estarían eliminando es una ley que los cubre a todos. El Tribunal Federal en Atorrey, la Administración del Seguro Social, deben responder, dice la moción, antes de este viernes, dicen ellos. Pues esa demanda de clase, que se encontraba paralizada a la espera del resultado del caso Baello Madero en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, fue enmendada para incorporar nuevos argumentos a raíz de la decisión que emitió el foro el mes pasado, cuando se revirtieron las determinaciones de las Cortes de Distrito y Apelaciones que habrían permitido a los residentes de Puerto Rico acceso a los beneficios del ingreso social suplementario, que hubiera sido un desastre. En una moción ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, la abogada Abislaimán Quiles, quien representa a 12 demandantes que buscan una certificación como pleito de clase, el caso Baello Madero no se examinó, dice ella, a base de los derechos de la ciudadanía de los demandantes, que son ciudadanos de los Estados Unidos elegibles para el SSI, en los Estados Unidos, donde la ley ya... Perdón. Yo no entiendo cómo estos abogados pretenden coger de engañar a la gente, o es que son malintencionados o brutos, como diría Tomás Rivera Chávez. Alegan que la decisión se tomó a base de los derechos de la ciudadanía de los demandantes y que son elegibles para el necesario. Son elegibles allá, pero la ley allá dice que si usted se mueve incluso de un estado donde se paga el SSI y se muda a otro estado que no es en el que se le dieron, usted tiene que notificarlo y detener los pagos inmediatamente, porque ese dinero que está recibiendo usted es de los que pagan contribuciones en el estado donde usted se lo dieron. Menos aún si usted se viene a Puerto Rico, donde no se pagan contribuciones federales. En síntesis, la solicitud para enmendar la demanda que se presentó el pasado 13 de mayo se basa en que los beneficios del SSI, según los abogados, están dirigidos a individuos y no a estados o territorios, por lo que los regímenes contributivos de cada jurisdicción no deben determinar si un ciudadano es elegible para el programa que atiende a la población que por motivo de alguna discapacidad no tienen la posibilidad de generar sus ingresos. Pues está mal, porque esa ley, como está escrita, es la misma que se usa en cada uno de los estados que pagan el SSI, que hay unos cuantos que no lo pagan, que no están, que no lo hicieron nunca y que no están y que no van a hacerlo. En el Supremo, en su dictamen de Baello Madero, resolvió que el Congreso, oigan por favor, tiene la potestad de excluir a Puerto Rico de las cláusulas que legisla al amparo de la cláusula territorial constitucional de los Estados Unidos. Y no solo a Puerto Rico, lo que pasa es que ponen a Puerto Rico nada más y ustedes se creen que hay un prejuicio. No, la lista es bien larga. Es bien larga. Es más, déjame adelantarme un poco antes de que se me vaya a acabar el tiempo. Y miren lo que pasaría si se aprobara esa cláusula del caso de Puerto Rico, aprobaran la cláusula del SSI. Apunten. Territorios organizados. Pues déjenme decirle, la determinación de incorporar un territorio tiene que realizarse de forma expresa por el Congreso de los Estados Unidos. El Tribunal Supremo aclaró que la extensión de la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños a través de la ley Jones no tenía el efecto de incorporar a Puerto Rico a los Estados Unidos, y la Constitución de los Estados Unidos no aplica a Puerto Rico ni a ninguno de los territorios, excepto cuando el Congreso dice que tal artículo puede pasar o no. Pero miren, si hubieran aprobado ese disparate que dicen estos abogaduchos de pacotilla o de cartón, como diría la Comay. Vamos a los territorios organizados. Puerto Rico, las Islas Marianas del Norte, ¿cuántas son? Guam, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Samoa Americana, Parque Nacional de Samoa Americana, Bahía de Guantánamo, Isla Baker, Isla Howland, Isla Jarvis, Atolón Johnston, Arrecife Kingsman, Isla Midway, Isla Navaza, Isla Away. La Constitución de los Estados Unidos no aplica ni en Puerto Rico ni en ninguno de esos lugares. ¿Cuánto tiempo tengo yo que volverle a repetir? Que si no me creen a mí, vayan a el US Congress, 81st Congress Second Session, House Report 2775 and Senate Report 1779 of the 19th of June 1950. U.S. Code and Administrative Service, Volume 2, 1950, página 2684. Hasta aquí nos trajo el Río Esteros en la tarde de hoy. Espero que estén conmigo el miércoles a través de Cumbre 1470 y con 106.3 FM y las redes sociales. Que Dios los cuide. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Óyelo, Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, Lambetuerca,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, Chupamadre,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
Divino de hacerte mío, ya me destruye la incertidumbre que estoy pasando, y es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría, y se me agota ya la paciencia por ti esperando, se me agota ya la paciencia por ti esperando.
Doña.